zoen ariak, alabeharrarenak, norbere gorputzarenak.
El Ayuntamiento de Zuya convoca cada año la beca de investigación que lleva el nombre de Eugenio Murría, un estudioso zuyano. Una iniciativa que se puso en marcha en 2014 que tiene como objetivo la de ir conformando una serie de trabajos referidos a este municipio de la cuadrilla de Gorbeialdea. En segunda edición, la de 2015, el objeto de trabajo ha ido dirigido hacia el patrimonio inmaterial y el fruto de esa investigación se ha presentado en forma de libro bajo el título El patrimonio inmaterial del Valle de Zuya. La labor de campo y documentación que ha realizado la antropóloga e historiadora Beatriz Gallego. Arratsaldeón, Beatriz.
Arratsaldeón.
Bueno, ¿cómo fue esa presentación ayer en la biblioteca de Murguía?
Pues muy calurosa, la verdad que muy bien. Fue bastante gente y estuvimos no mucho rato, pero bueno, la verdad que fue una acogida muy cálida. Muy de agradecer.
A mí me ha llamado la atención porque, bueno, he trasteado un poco las redes sociales de la zona y si es verdad que todo el mundo hoy no ha podido ir, ¿cómo puedo conseguir el libro? O sea, que hay un interés también, ¿no?
Eso no sabía.
Suele ser, o sea que por lo menos algo ya un interés ha concitado, ¿no? Y que eso es lo importante. Bueno, Beatriz, una cuando bueno, se plantea accede a esta beca y se ubica en el Valle de Zuya, lo primero me imagino que será un poco decidir por dónde tiene que tirar y qué es lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Cómo fue esta? ¿Estaba ya muy marcado el tema o tú fuiste la que eligió la temática?
Bueno, yo fui quien eligió la temática. Fue el proyecto que yo presenté, pues estaba basado en la socialización. Originariamente tenía un título que era Vida, Ocio y Trabajo o algo así. Uh-huh. Pero bueno, sobre todo era Patrimonio Inmaterial. Entonces ya tenía bastante claro que era lo que quería abarcar y a partir de ahí también tenía muy claro que iba a ser por fuentes orales. Uh-huh. Una cosa es el apoyo de la bibliografía o de la documentación, pero que fundamentalmente se iba a basar en fuentes orales.
Claro,
entonces eso.
Para aquellos que nos están oyendo, patrimonio inmaterial, por ejemplo, últimamente estamos oyendo lo de las campanas, la jota,
por ejemplo,
es patrimonio inmaterial, ¿no?
Eso es.
¿Y en el caso de Zuya?
¿Hacia dónde se va? Bueno, en realidad es todo, o sea, todo, son muchísimas cosas, ¿no? Pero uh-huh. puedes pensar, por ejemplo, en usos sociales, en, por supuesto, en bailes, en música, en leyendas, en costumbres, en recetas, en prácticas. Bueno, de alguna manera es todo aquello que se ha ido, diríamos, almacenando, ¿no? Igual no es la palabra más exacta,
sí.
¿No? Pero bueno, que se ha ido todo el bagaje cultural del que somos depositarios, que se ha ido creando a través de generaciones y generaciones antes de la nuestra, uh-huh. y aquello que se continuará transmitiendo. Cada generación, de alguna forma, lo que hace es partir de aquello que recibe, transformarlo en alguna medida y luego transmitirlo, ¿no? Somos eslabones. Y ahí pues entran muchísimos conceptos, ideas y referencias más allá de lo que puede ser pues una forma concreta de un baile, ¿no? Sí. Es que se tocan mucho.
¿Cuántas entrevistas o cuántas puertas has tocado?
No te sabría decir cuántas puertas, porque sí que toqué alguna que fue bastante clave en el sentido de que me abrió otras, ¿no? Entonces,
vale.
He tenido que tocar poquitas puertas gracias a que hay gente que me la ha abierto sin que haya tenido necesidad de acercarme a la aldaba.
Eso pasa en muchos de nuestros pueblos, ¿no? Que tocas una puerta y ya has tocado la puerta inicial,
sí.
Aunque a veces igual te vas hasta la tercera no llegas, ¿no? Y te abren las puertas.
Sí, no, pues, aquí fueron en total como unas aproximadamente 20 entrevistas o así más o menos. No llegarían 18, algo así aproximadamente, sí.
¿Y ahí te has movido en todos los pueblos del Valle de Zuya? ¿Más o menos o cómo?
No, realmente me he movido en aquellos en los que sabía de gente que estaba dispuesta a colaborar.
Vale.
Entonces, de ahí lo que te comentaba, ¿no? Pues sobre todo a través de Carlos Ortiz de Zárate.
Hombre,
pues,
colaborador de este programa.
Exactamente. Pues, ¿ves cómo te digo que es una puerta clave? Que al final...
Sí, sí. Ahí has dado.
Y se abren otras.
Sí, sí.
Entonces, al final, pues sobre todo también por gente que conocía o gente que sí que conocía en Murguía y que pudieron darme referencia de otras personas, al final sí que es cierto que no todos los pueblos aparecen representados.
Uh-huh.
Bueno, pues por circunstancias, ¿no? Pero tampoco se ciñe exclusivamente a uno, que hubiera sido demasiado monográfico. Así que, uh-huh. bueno, en ese sentido, pues he intentado dar la visión más amplia
más
posible,
amplia,
que por
¿no?
supuesto siempre es enriquecedor, de muchas formas se podría aportar, ¿no? Pero bueno, ahí queda abierta esa puerta también.
La cabecera del municipio es Murguía, igual lleva más peso, pero claro, Murguía es la localidad, el concejo que más ha evolucionado, ¿no? Que ha podido perder igual por el camino más, o no, tú nos dirás, no sé.
Bueno, sí que ha sido el referente en muchos sentidos, incluso hablando con gente de otros pueblos, pues el baile era en Murguía,
claro.
Murguía siempre era pues el siguiente pueblo a cualquiera de los que ellos pertenecieran, ¿no? Uh-huh. Siempre, pues como nos pasa actualmente, podemos vivir en un pueblo que sin ser capital, pues tiene otro más grande cerca y para determinados servicios o en determinados momentos acudimos a él. Siempre ha sido un poco la referencia de las propias, de muchas o de todas las personas que sin ser necesariamente de Murguía, pues en algún momento de su relato lo mencionan.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué es lo que podemos degustar en este libro? Bueno, no lo destripes todo, pero algunas unos
bueno,
entrantes.
Unos entrantes. Bueno, el entrante realmente es un recorrido pues por lo que sería la vida de cualquier persona que hubiera nacido, pues pongamos, en los años 30, por decir algo. En realidad, el abanico que se ha tomado de las personas a las que se han entrevistado son la más mayor, había nacido en 1921, la más joven en 1946. Entonces, ya nos da una visión más o menos de a qué generación nos estamos refiriendo, ¿no?
Vale.
Gente que vivió todavía una sociedad eminentemente agrícola, que ya pues fue conociendo poco a poco la mecanización y luego ya pues conoció bueno pues todos los cambios que eso supuso, ¿no? Entonces
uh-huh.
sería un poco un recorrido casi por cualquier persona de esa generación o de ese contexto
uh-huh.
que haya vivido en un pueblo de Zuya, aunque también hay algún testimonio de otros pueblos, pero realmente el tipo de sociedad era muy similar. Entonces estaríamos partiendo pues desde la familia, la vecindad, los propios ritos de pasaje, ¿no? Pues una persona cuando está en la infancia, cuando va creciendo, que se escolariza, que más adelante se hace mozo, moza, que entra, digamos, en otros círculos, que empieza a trabajar, que adquiere responsabilidades familiares, que se casa, ¿no?
Uh-huh.
Hasta que alguien muere. Es hacer un recorrido pues por todas esas fases. También tiene un apartado específico el pueblo,
vale.
¿no? Pues desde la escuela, el ocio, los lugares, los tiempos en los que se producían la socialización, las fiestas, que son importantísimas en la vida de cualquier persona y de esa época pues quizás más todavía.
Más, sí.
La organización vecinal, las asociaciones, también el tema de las creencias, ¿no? La devoción.
Uh-huh.
Y ya de ahí pasaríamos al valle. O sea, vamos, digamos, haciendo una especie de zoom, ¿no? Nos vamos alejando de la persona,
uh-huh.
vamos tomando un poquito de distancia, su entorno más inmediato, su entorno del pueblo, hasta llegar ya al valle.
Uh-huh.
Y ahí pues tendríamos aquellos acontecimientos que unían a la gente de diferentes pueblos, pues los mercados, las ferias, o gente que igual, por ejemplo, los pastores, que tenían su lugar de reunión específico, las romerías...
Uh-huh.
Las cofradías,
sí,
que podían
muy
participar
gente
además. De distintas partes, eso es.
Sí.
Entonces, ese es un poco ese es el menú,
uh-huh.
realmente.
Sí, es verdad que el Valle de Zuya sí tiene como mucha conciencia de valle, ¿no? Más que de municipio igual, ¿no? Igual el municipio es un término más a posteriori para ellos, pero es verdad que ellos tienen muy claro lo de Zuyano o Zuyana, aunque luego uno sea
sí.
de Aperre, que el otro sea de Sarria, o el otro sea otro, pero lo de ser Zuyano o ser del Valle de Zuya lo tienen muy claro también, ¿no?
Sí, es un componente identitario muy importante. Más allá de eso, pues del lugar concreto del que una persona sea,
uh-huh.
pero sí está el concepto de valle, que también es muy muy bonito, pues encierra un montón de usos, ¿no? De usos, además, lo que preguntabas al principio, ¿no? Pues ¿qué es el patrimonio inmaterial? Pues el patrimonio inmaterial puede ser también las formas de organización vecinales, las formas de organización
sí.
dentro del pueblo, pero más allá del pueblo también, entre pueblos. Y si además hay un marco geográfico, pero que también se ha hecho político, que es el de valle, pues con mayor razón, ¿no? Hay unos usos y costumbres, unas fechas, unos ritos que están muy demarcados y que son muy identitarios para la gente que vive allí.
Uh-huh. ¿Alguna curiosidad así en cuanto a las romerías, esos puntos de encuentro, las fiestas? Porque claro, hoy en día el fin de semana es para todos más o menos común, Pero entonces, si es verdad que las labores del campo eran la prioridad, igual si había la cita esa del domingo, pero la romería y la fiesta eran 2 o 3 días o 2 días que sí que eran fiesta para los vecinos. No sé si es...
Sí, y se vivía con muchísima intensidad. Era día importante, era día especial. En todos los sentidos, ¿no? Cambiaba completamente la rutina. Además, a diferencia, por ejemplo, de un domingo cualquiera en el que te podías juntar, pues pongamos que fueras, vamos a decir, de Domaiquia, por decir alguno sí. que se ría, ¿no? Que bueno, que tenías, digamos, tu rutina, que quizás podía ser, no necesariamente, pero podía ser ir al Valle de Murguía, encontrarte con la gente de allí, pero es que una romería, por ejemplo, una romería a oro, pues es que ya era, claro. ya tenía otro carácter, ¿no? Ya hay mucho más multitudinaria. Hay también en el tema de reunión de gente de diferentes generaciones, ¿no? Uh-huh. Otra música, otro hito importante en el calendario, porque al final el tema de la socialización pues va muy ligado al sexo, a la edad, uh-huh. pero también al ritmo de vida. O sea, en una sociedad agrícola se trabaja todos los días, el ratito de ocio que se saca suele ser los domingos, es lo que pone un poco un punto de inflexión en la semana. Entonces, cuando más allá de esa semana hay otro punto de inflexión, que puede ser pues una romería o que puede ser la Semana Santa, por ejemplo, ¿no? Sí. Es que es otro tipo de ritmo, es otra aguja de reloj que se superpone, uh-huh. y que marca otras costumbres, otro contexto completamente diferente, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final, bueno, pues es un engranaje casi, ¿no? Que, uh-huh. que se va ensamblando perfectamente unos ritmos con otros, y es muy curioso.
A la hora de hablar con estas personas entre 1929 y 1946, nacidos en ese periodo histórico, claro, que les venga en este caso una chica, una antropóloga, una historiadora, a recoger un poco sus testimonios de cuando les pusieron la chapela, cuando los chicos, por ejemplo, cuando les pusieron los pantalones cortos, por decir dos cosas así, o las chicas cuando, bueno, pues pasaron de a ir pudiendo ir acompañadas o no acompañadas, ese tipo de situaciones, me imagino que les chocaría y dice, chica, eso era así, o no sé, ¿cómo te lo contaban?
Pues normalmente lo cuentan, lo primero que se percibe casi es que les extraña que te interese.
Vale.
¿Sabes? Es como, al final se estás preguntando sobre cosas muy cotidianas, tan normalizadas, y algunas ya también tan lejanas en el tiempo, que lo primero que les sorprende es que sientas que ellos y ellas pueden tener algo que contar. Entonces, eso es un momento que suele pasar siempre, ¿no? Yo no sé qué te voy a decir, yo no sé qué te voy a ayudar, oye, pues pregúntame, pero no sé si estás dando con la persona adecuada, que siempre es la persona adecuada, quiero decir, ahí no hay preguntas, no hay respuestas buenas o malas.
Sí, son vivencias, ahí, ¿no? Es la vida.
Exactamente, ¿no? Pero lo primero que hay no es reticencia, sino más bien es sorpresa.
Yeah.
De, pero si hemos estado, pero si no hemos salido de aquí, si...
No he hecho estudios, casi, no he estudiado para, no
claro,
he para contarte
eso,
nada, ¿no?
Eso es, da la sensación de que tienen ellas, esas personas, ¿no? Tienen la sensación de que no van a su relato, digamos, o sus vivencias, uh-huh. no van a ser cosa del otro mundo.
Uh-huh.
Y bueno, pues quizás sean temas pues muy cotidianos, pero existe toda una riqueza.
Perfecto.
Detrás de eso, y es lo que hay que hacer ver también, ¿no?
Uh-huh.
Primero a esas personas y luego también pues a quienes se quieran acercar a este tipo de temas.
Vale. El patrimonio inmaterial del Valle de Zuya, un libro que interesa a los zuyanos y las zuyanas, pero también a muchas gente de nuestro medio rural, porque se sentirán reflejados en muchas de las batallitas, historias, hechos y situaciones que aparecen reflejadas, ¿no, Beatriz?
Espero que sí.
Bueno, Beatriz Gallego, autora de este libro, El patrimonio inmaterial del Valle de Zuya, que además es licenciada en Antropología y en Historia, y que bueno, que presentases ayer este libro. Muchas gracias por acercarte a Rian.
Eskerrik asko.
Eta laster arte, bye.
Bye.
Agur.
Eskerrik asko. Venga, agur.